Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Colombia, mi patria hermosa, la tierra de mis ancestros, donde crecerán mis hijos, donde rieron mis abuelos. Colombia, yo a ti te canto, con el alma entre las manos, pidiendo paz a los hombres, llorando por mis hermanos. Colombia, mi patria hermosa, la tierra de mis ancestros, donde crecerán mis hijos, donde rieron mis abuelos. Colombia, yo a ti te canto, con el alma entre las manos, pidiendo paz a los hombres, llorando por mis hermanos. Mi canto es una plegaria, ferviente de amor y paz, sentida copla de un hijo que solo te quiere amar. Colombia, tierra del alma, escucha con atención, no más odios ni venganzas, esto pido en mi canción. Del llano a la cordillera, cantemos con gran fervor, que calmen ya las tristezas que afligen nuestra nación. No más sangre ni violencia, no más muertes ni rencor. Colombia, mi patria grande, te entrego mi corazón. Del llano a la cordillera, cantemos con gran fervor, que calmen ya las tristezas que afligen nuestra nación. No más sangre ni violencia, no más muertes ni rencor. Colombia, mi patria grande, te entrego mi corazón. Colombia, mi patria grande.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy su radiorrevista Agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en esta su emisoria Radio Universidad del Cauca 104.1 FM, acompañándolos en estas horas de la mañana. Bienvenidos.
La tierra de mis ancestros, donde crecerán mis hijos, donde rieron mis abuelos.
Expresar mis más sinceras felicitaciones al trío Popayán Tradición, donde el profesor Horacio Casa Rengifo, el amigo Edison Osorio y nuestro gran amigo y colega de la Radio Universidad del Cauca, Álvaro Córdoba, han sacado este bello disco, que en el fondo del programa está una de esas canciones hermosas como es Colombia, Tierra del Alma, un bambuco, el cual es interpretado majestuosamente por estos tres músicos vinculados a la Universidad del Cauca, y que es importante que tengamos en cuenta. En el día de hoy, como lo habíamos anunciado en anteriores programas, vamos a tener que nuevamente a continuar con nuestro programa, que ya estaba bastante anunciado, y es la invitación que ya se había adelantado al profesor José Luis Hoyos, nuestro estimado Chepe, con quien se venía trabajando en el programa, teniendo en cuenta su experiencia y teniendo en cuenta todo ese proyecto que se viene adelantando en lo que es la nutrición para peces a partir, pues, obviamente, de procesos agroindustriales que él viene liderando desde la Universidad del Cauca y específicamente desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el programa de agroindustria. Nuevamente, bienvenido, mi estimado Chepe, a este tu programa Semillas.
Gracias, Juan. Gracias por la invitación de nuevo. La idea es un poco concluir la charla que tuvimos hace unas dos semanas y compartir las experiencias que hemos tenido hasta ahora en el proyecto y lo que se viene en los próximos años.
Bueno, recordémosle un poco a nuestros amables escuchas algunos elementos claves que se venían trabajando hace dos semanas, como tú bien lo manifiestas, cuando el profesor Huerazo y el profesor Carlos González pues hacían toda una entrevista, digamos, de todo el proceso que ustedes vienen manejando. Estábamos hablando un poco cómo a partir de diferentes procesos agroindustriales, especialmente la piscicultura, pues ustedes vienen ya adelantando diferentes procesos importantes en torno a alimentación, de una u otra forma mejorando, digamos, los procesos de crecimiento de algunas especies ícticas, específicamente en la salvajina. Creo que también hablaron de Silvia, sí, de lo que viene trabajando con los amigos guambianos que tienen pues su sistema productivo en esa zona. Recordémosles un poco a nuestros amigos, un poco para que se ubiquen otra vez en el tema.
Ya, perfecto. Entonces, pues veníamos hablando acerca de cómo los subproductos de la industria piscícola, estamos hablando de las vísceras, de las cabezas, de las escamas, del cuero, en el momento en que no son utilizados adecuadamente, pues se convierten en un problema. Entonces mencionamos que pues a través de una alianza que se hizo entre la universidad, a través de una alianza entre una universidad de enlace, una entidad de enlace que en este caso es el Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca, nos hizo un puente con las comunidades. En este caso el primer acercamiento que tuvimos fue con las comunidades de la zona de Salvajina. Aquí tenemos grupos afros, tenemos campesinos, tenemos indígenas, los cuales venían teniendo inconvenientes con el tratamiento de los subproductos. Finalmente, pues a través de, digamos, que los adelantos que tenía el grupo de investigación Azu Agroim, pues comenzamos a darle una alternativa de solución a esta materia prima. Es así como en el año 2008, pues hacemos la propuesta a través del Ministerio de Agricultura con un proyecto en la zona. De este proyecto realmente quedaron avances importantes. Quedaron avances en términos de verificar que realmente estos subproductos pueden ser utilizados. Y estos subproductos, que en algún momento son un problema para la zona, porque las comunidades normalmente lo que hacen es arrojarla a los cuerpos de agua o la pueden enterrar, no le dan un manejo adecuado, realmente se pueden convertir en una fuente de proteína y de energía por sus ácidos grasos de muy buena calidad. Entonces, en esta primera parte del proyecto lo que hicimos fue eso, explorar las alternativas que tenía estos subproductos. Desarrollamos y aplicamos una tecnología denominada ensilaje, y en ese ensilaje lo que hicimos fue adicionar una serie de microorganismos. Esos microorganismos lo que hacen es segregar ácidos al medio, y finalmente estos subproductos que antes eran un problema se convierten en un potencial para alimentación de especies menores, en este caso pues en la industria piscícola. Este proyecto finaliza en el año 2010 aproximadamente, pero pues nosotros hemos seguido trabajando continuamente, y es así que el proyecto, al ser un proyecto exitoso, al tener buenos resultados, fuimos beneficiados para su continuidad. Entonces esa continuidad se dio a través de Colciencias.
¿Cierre de brechas tecnológicas?
Con el proyecto que llama Cierre de Brechas Tecnológicas. Uh-huh. Entonces, como lo está diciendo, este proyecto lo que busca es cerrar una brecha, y cerrar una brecha de investigación que quedó abierta, que quedó pendiente en el anterior proyecto. Entonces, inicialmente lo que nosotros obtuvimos fue una harina de pescado, pero esa harina de pescado, digamos, no puede ser adicionada a estas especies, porque tanto la tilapia como otras especies como la trucha, su alimentación es en la parte superficial. Entonces tiene una característica particular, y es que el alimento tiene que flotar. Claro, inicialmente en el primer proyecto que tuvimos con el Ministerio de Agricultura, ese producto que desarrollamos no cumplía con esas características. Entonces la brecha que nos propusimos a cerrar, ya en el proyecto de Colciencias que fue financiado, era cerrar esa brecha, es decir, darle unas características a ese producto que fueran equiparables a la de un producto comercial acuícola, que la verdad es bastante exigente. Entonces eso fue lo que hicimos en esta segunda parte.
Bueno, estimados oyentes, eso nos sirve muchísimo para recordar, y ya el profesor Hugo nos acompaña aquí en el programa. Estamos retomando un poco lo que se venía trabajando con el profesor José Luis y cómo todo ese proceso, pues a partir de sus productos que la gente arrojaba a las quebradas, al mismo embalse, en el caso de la salvajina, pues subproductos que de una u otra manera son muy ricos en proteínas, energía y en ácidos grasos, que a partir de productos de ensilaje más microorganismos, pues se podrían volver un potencial de alimentación en especies menores, que para el caso que se trabaja con el profesor José Luis Hoyos y con el grupo Azoagroin, pues tiene que ver con peces, específicamente tilapia, para lo que es la zona de salvajina, dadas las características del agua y la temperatura de la misma, y otras con especies como trucha, que es lo que se trabaja en aguas frías, en el caso pues de Silvia. O sea, estamos trabajando con salmónidos y obviamente con la tilapia. Y es muy importante lo que manifiesta Chepe, o sea, la alimentación para estos peces, básicamente lo que se requiere es que haya flotación de esa, para que esa alimentación no se vaya hacia el fondo, porque pues no alcanza, la trucha por ejemplo, cuando uno le tira al agua el alimento, lo que no alcanza a coger se va al fondo y genera unos problemas bacterianos, etcétera, disminuye el oxígeno, que también es muy malo para ella, porque requiere muy buenas concentraciones de oxígeno. Entonces en la segunda cerrada de la brecha, pues ya tenían la harina de pescado, ahorita era cómo ponerla a flotar, que es un poco el cierre de la brecha con Colciencias. Y en este momento estamos poniendo ya nuestros oyentes en 104.1 FM Radio Universidad del Cauca al día en este tema.
Correcto, habíamos quedado en suspenso con esta interesante entrevista, dado las múltiples ocupaciones del ingeniero José Luis. Entonces retomamos pues nuestra conversación, ya hicimos un contexto de nuestra primera entrevista. Habíamos quedado en relatar ahora los sucesos que han acontecido en estos últimos años sobre la investigación que están realizando y sobre todo la puesta en práctica de este innovador programa para dar una solución al problema de contaminación que estaba dando, y además por supuesto ser una fuente alternativa para la alimentación animal. Cuéntanos, José Luis, ¿cómo va ahora últimamente la situación?
Bueno, entonces ya concretamente con el proyecto de Colciencias, que fue el proyecto de cierre de brechas, uh-huh. Pues queríamos obtener un producto que tuviera las mismas características físico-químicas, mecánicas, texturales de un alimento acuícola, ¿sí? Que cumpliera con todos los requerimientos. Aquí también tuvimos en cuenta algo que es bien, bien importante. Resulta que en Colombia, pues nosotros no tenemos una normatividad específica que impida que subproductos de una piscifactoría puedan ser utilizados en la misma, ¿sí? Sin embargo, en Europa ya hay legislación actualizada en la cual esto no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque se pueden generar acumulación de metales pesados o puede haber recirculación de algún tipo de enfermedades o virosis. Entonces, aunque en Colombia no está restringido, pues digamos que nuestro objetivo es tener un producto que sea competitivo, que no tenga ningún tipo de restricción más adelante. Entonces, para este proyecto entonces ya vinculamos la zona de salvajina y vinculamos la zona de Silvia. En Silvia, como ya lo dijo el profesor Juan Pablo, pues se produce buena cantidad de trucha. Y también tenemos el mismo problema y un problema muy serio con el manejo de los subproductos, en este caso vísceras. Entonces lo que hicimos fue, ya para cerrar la brecha, tomamos las vísceras que se están obteniendo en la zona de Silvia. Hicimos el proceso de ensilaje que ya lo hemos descrito. Se logró obtener una harina de pescado y se formuló un alimento concentrado para tilapia en etapa de engorde. Entonces, de la zona de Silvia, de los subproductos que se están generando en la zona de Silvia, desarrollamos un alimento para la zona de salvajina. Uh-huh. Entonces ya aplicamos una serie de procesos y resulta que este alimento, en términos y parámetros físico-químico texturales, cumple con el de un alimento de nivel comercial.
Déjame ilustro a los oyentes de una situación que acabas de mencionar que me parece muy importante, y es lo que tú mencionas sobre la alimentación de con sus productos de origen animal en Europa para otras especies. De hecho, hace algunos, ya en la década de los finalizando la década de los 90, iniciando la década de la misma, se presentó un problema muy grave en Europa que prendió las alarmas realmente de una manera muy grande, porque esto causó un gran pánico en la población europea, porque se presentó lo que se conoció, o lo que se conoce mejor dicho, como la encefalitis espongiforme bovina. ¿Qué sucedió? Que posteriormente esta encefalitis espongiforme bovina resultó que se empezaron a detectar los primeros casos de encefalitis espongiforme en europeo, es decir, en población humana. Entonces, esta encefalitis espongiforme, que como su nombre indica, es una enfermedad que causa un virus que ahora se le conoce, como se adaptó a los humanos, se le conoce como un prion, que forma en el cerebro unas cavidades, ¿sí? Es decir, destruye prácticamente el cerebro y lo deja como una esponja. Esa es una cosa bastante grave, por supuesto, conduce a la muerte. Entonces, se descubrió que el consumo de carne de res causaba esta enfermedad y muchas personas murieron, por supuesto, en Europa. Esto causó una gran alarma y empezaron a hacer el estudio epidemiológico y se dieron cuenta que el origen de la enfermedad había sido la alimentación de estos ganado europeo con sus productos de la industria ovina. Básicamente se determinó con un grado de certeza muy muy alta que el origen de la enfermedad había sido alimentar rumiantes con sus productos de origen animal. Entonces prácticamente sucedió algo muy paradójico, y la humanidad, realmente, y digo la humanidad porque esta alternativa de alimentar rumiantes con productos de origen animal ya se venía haciendo hace mucho tiempo, con harina de carne, con harina de pescado, etcétera. Pues se descubrió algo muy, digamos, muy lógico, y es que los rumiantes realmente no son carnívoros, ¿sí? Entonces los rumiantes están hace millones de años adaptados a la cadena trófica como herbívoros. Entonces, inmediatamente a raíz de este descubrimiento, en Europa se prohibió totalmente la elaboración de concentrados y que en ellos tuviera parte proteína de origen animal, sobre todo concentrados para rumiantes. Entonces vale la pena aclarar estas cosas, porque ya en Europa hay una legislación, como tú lo dices, Chepe, muy estricta, de no permitir la alimentación de animales, sobre todo rumiantes y algunos monogástricos como pollos y cerdos, con su producto de origen animal. Esto está prohibido a raíz justamente de lo que les estoy comentando, porque realmente fue una cuestión muy grave el hecho de que pasara la enfermedad, porque las ovejas sufrían un tipo de encefalitis viral, pero era de las ovejas. Al darle parte de sus productos a los rumiantes, ese virus se adaptó a los rumiantes, le dio la encefalitis espongiforme a los rumiantes. Hasta ahí, digamos que no había mayor problema para la parte humana, pero como les digo, a finales de la década del 90 se empezó a detectar ya que ese virus de la encefalitis espongiforme bovina se adaptó al ser humano y empezaron a aparecer los primeros casos de zoonosis. En este momento ya la encefalitis espongiforme bovina es una zoonosis. Las personas podemos adquirir la encefalitis espongiforme bovina consumiendo carne de res, por supuesto, con un animal afectado por encefalitis espongiforme. Entonces, es importante como esta ilustración. Ahora, creo que la alimentación entre una misma especie, digámoslo así, en este caso, como estamos hablando de peces, pues disminuye grandemente este tipo de riesgos, porque últimamente sabemos por las noticias que ya los virus, sobre todo, se están adaptando. Hablamos de la fiebre de la gripe aviar, que se pasó de las aves a los humanos, hablamos de la gripe porcina. Entonces, estas fronteras entre lo animal y lo humano prácticamente se han borrado mucho. La capacidad de adaptación de los virus es muy grande y está causando realmente grandes epidemias, y no solamente epidemias, sino pandemias a nivel mundial, porque son virus que se adaptan y como el ser humano no los conoce, pues se genera rápidamente una morbilidad muy grande, es decir, una capacidad de contagio muy alta, y como no tenemos defensas frente a virus que son adaptados, que son nuevos, entonces esto está causando muchos problemas a nivel mundial. Entonces, pues creo que es importante tener esta faceta pues de la realidad que se ha ido presentando en las últimas décadas a nivel mundial con respecto a la zoonosis, y es importante lo que tú acabas de nombrar, porque como lo estoy relatando, pues el hecho que se le dé el concentrado ya de su producto de una especie de pez a otros peces como tal, pues creo que eso disminuye grandemente el riesgo de una posible adaptación de virus que son de una especie y dárselas a otra especie, concretamente cuando esa especie no tiene como hábitos alimenticios el consumir carne. Por ejemplo, la vaca son rumiantes, y hace millones de años los rumiantes son herbívoros y no consumen carne ni ningún producto de origen animal, porque eso pertenece a la cadena trófica de los carnívoros. Entonces es importante hacer este tipo de reflexiones.
Sí, claro.
Y me parece importante pues que sí, que se está dando esta solución y que se esté produciendo, o se esté, mejor dicho, diseñando esta investigación para producir sus productos, aprovechar estos subproductos para alimentar otro tipo de peces, y creo que es importante eso.
Cuando Chepe planteaba en el programa pasado de que era que la conversión que se estaba dando, fue una primera parte, era una conversión muy, muy buena, digamos. En este momento se está trabajando básicamente es para poner a flotar el producto.
Bueno, digamos, esa etapa, digamos que ya la logramos.
Ya la superaron.
Sí, ya la superamos. Digamos que el objetivo concreto de este proyecto, que ya también finalizó en el, mejor dicho, estamos en ya a puertas
de entrega. El de la cierre de la brecha.
Sí, el de cierre de brechas, estamos ya para entregar el informe ya a Colciencias. Uh-huh. Entonces, hicimos un desarrollo a nivel de laboratorio, encontramos las características de proceso, temperaturas, velocidades de rotación, humedad, para que el producto obtuviera la mejor característica. Ya teniendo en cuenta y ya teniendo los parámetros de proceso, evaluamos este alimento, lo evaluamos en jaulas metabólicas. Las jaulas metabólicas no son más que unas peceras en las cuales evaluamos de cerca de 3 o 4 animales por cada pecera. Les adicionamos el alimento y comenzamos a verificar cuál es su efecto en su digestibilidad. Nos fue muy bien en esa primera parte del laboratorio también. Pero entonces queremos, digamos que todos los proyectos finalmente deben de tener un impacto a nivel productivo. Entonces, la siguiente etapa, ¿cuál era? Pues llevarlo a campo y asimismo procesar el alimento a nivel de campo. Entonces, en la zona de Huila encontramos un extrusor, ¿sí?, o una planta de proceso para producción de alimento concentrado. Esta planta tiene una capacidad de 250 a 500 kilos hora de concentrado. Nos llevamos las materias primas para allá con los parámetros de proceso que habíamos estandarizado a nivel de laboratorio, los llevamos allá también y logramos obtener un alimento excelente. Entonces ya nos dimos cuenta que a nivel industrial funciona, y funciona muy bien. Y con ese alimento que obtuvimos a escala ya industrial, nos fuimos para la zona de Salvajina, ¿sí?, e hicimos la evaluación en campo, ¿sí? Hicimos inclusiones del 10, del 15 y del 20% comparado con un alimento comercial. ¿Sí? Entonces, ya como lo mencionaba, entonces estamos trabajando subproductos de Silvia, de las piscifactorías de Silvia, subproductos de la trucha, que están ya tratados a través de la metodología del ensilaje. Desarrollamos un concentrado para la zona salvajina para alimentar tilapia.
Correcto.
Aquí hay algo bien importante, y es que en la industria piscícola el costo de producción, lo que más incrementa los costos de producción es el alimento.
El alimento, claro.
Y del alimento el 80% es harina de pescado, que es lo más costoso. Normalmente la harina de pescado nos llega de Ecuador, nos llega de Perú, no nos llega con muy buena calidad, hay que decirlo. Entonces digamos que aquí hay una alternativa, ¿sí?, adicional para estos productores.
Disculpa que te interrumpa, Chepe. El producto que están obteniendo pues de estos subproductos de la industria de la trucha con respecto a la harina de pescado, ¿cuál es el nivel de calidad?
Bueno, nosotros estamos logrando porcentajes de proteína del 20, del 25%. Nosotros ya hicimos un aminograma, ¿sí? Hicimos un aminograma. Este ensilaje tiene los 10 aminoácidos esenciales, ¿sí? Es un alimento de alto valor proteico y la calidad no solamente por el porcentaje de proteína, sino por la calidad de la proteína. Asimismo, como tenemos subproductos de la zona de Silvia y estamos trabajando con salmónidos y estamos trabajando con trucha, ustedes bien saben que los ácidos grasos y el aceite que tiene la trucha es de alto valor, claro, biológico, porque tiene muy buenas características en ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9. Entonces, claro, hicimos la valoración y encontramos que tiene muy buen contenido tanto de grasa como de proteína.
O sea que es una buena alternativa para reemplazar parte de esta harina de pescado, que como tú bien dices, nosotros no producimos harina de pescado. Es paradójico que nosotros, teniendo dos mares, teniendo dos océanos, Pacífico, Atlántico, pues no tengamos una industria pesquera desarrollada como si lo tiene Ecuador, por ejemplo, que es un país muy pequeño comparado con el nuestro, que tiene el Pacífico, y Perú, que también tiene pues el Pacífico, tienen una industria pesquera altamente desarrollada, y nosotros dependemos de sus productos o de productos de esta industria, como la harina de pescado en la alimentación animal. O sea que pues es algo muy bueno para rescatar esta posibilidad de, al menos en parte, ¿no?, reemplazar la harina de pescado con estos subproductos. Que además hay que insistir en algo: creo que lo valioso de la investigación que se está haciendo es que productos que eran problemáticos como contaminantes del medio, ¿sí?, es decir, se estaba botando proteína y grasa de alta calidad, y finalmente una proteína y grasas de alta calidad que son vertidos a los ambientes naturales, pues terminan siendo contaminantes. Entonces, pues se le está dando la vuelta, la solución salomónica de evitar la contaminación y a la vez aprovecharlo como alimento para uso animal.
Hay un elemento importante, y hemos hablado de salvajina. Todos sabemos que una de las grandes deficiencias de este país es poder generar diferentes sistemas de producción, no solamente a nivel de hidráulico y energético, sí, sino a nivel productivo, la parte de piscicultura. Ustedes saben pues que salvajina es una zona que se construyó básicamente con un propósito al comienzo, que fue evitar las inundaciones del sur del Valle del Cauca, y específicamente pues de la zona de producción de caña. Posteriormente, ya estando construido salvajina, manejado por la CBC en su momento, pues viene EPSA, digamos, a trabajar ese embalse, y de una u otra manera se empieza a producir energía. Se volvió de doble propósito, le diría uno, a ese tipo de embalse. Sin embargo, he escuchado EPSA, por ejemplo, estoy planteando aquí el tema porque es importante tenerlo en cuenta, el único embalse del país que tiene estudio de capacidad de carga es el embalse de Betania. Y en ese momento pues la Universidad del Cauca viene adelantando unos convenios. Tenemos un convenio marco y ahorita vamos a firmar un convenio específico precisamente con EPSA, donde le hemos ofrecido establecer la caracterización física, química y biológica e hídrica del embalse de la salvajina para determinar la capacidad de carga y la calidad de las aguas del embalse de salvajina. Es decir, esto que estamos conversando con Chepe es muy importante, porque de una u otra manera a EPSA le da tranquilidad de que estos sistemas nuevos de alimentación pues van a permitir que la gente no siga en esas jaulas arrojando todo cuando hace el proceso pues ya de sacar el producto, sino que de una u otra manera hay un reciclaje importante en la zona. Me preocupa mucho cuando uno hace los estudios de capacidad de carga, es decir, salvajina se pudiese llenar de jaulas, digamos, de una manera muy abierta, pero los embalses tienen una capacidad de carga, y es hasta cierto punto donde vamos a poder tener una cantidad de embalses, de jaulas. Sabemos que hay alrededor de 7 organizaciones en la zona que están trabajando en jaulas, sí, de afros, campesinos y los mismos indígenas allí. Pero salvajina tiene un problema muy complicado. Pues uno es esto de la alimentación, que es, ya empieza a darle, digamos, una salida. Y otro problema es que el embalse no depende de la producción de energía, sino que el embalse depende del manejo que determina la CBC, porque ese embalse se hizo para no inundar el sur del Valle del Cauca. Entonces, cuando yo tengo cantidades de jaulas y yo tengo que soltar, digamos, el embalse para poder regular el embalse y poder regular el río, cuando se baja mucho el caudal, las aguas del río Cauca, que vienen con todos los efluentes de la ciudad de Popayán, río Molino, río Ejido, que va con toda la pomada de los patojos, la gente de Cajibío, etcétera, la carga de materia orgánica es altísima. Y eso me va a empezar a generar una serie de problemas, y lo habíamos tocado en ciertos, en un, en otro programa, una cantidad de problemas bacterianos al alevinaje. De hecho, cuando estuve trabajando en el Crepic, en uno de los proyectos, se quejaba mucho la gente de ese problema. Entonces, es importante determinar la capacidad de carga del embalse. Parece que es uno de los propósitos muy fuertes de EPSA para este año 2014. Es un estudio que no dura obviamente 6 meses, son estudios que duran 3 años, pues hay que conocer el comportamiento hidráulico e hidrológico y de calidad del agua para ver cómo se maneja todo el embalse, para poder establecerle a los productores las mejores épocas para tener alevinaje y que no vaya a coincidir con épocas de estiaje, que son cuando más se carga de materia orgánica el embalse y puede producir más enfermedades y más mortandad en el alevino. Entonces, ¿la gente contra quién se le va? Contra EPSA, porque EPSA es la que baja el embalse. Entonces, empieza a armonizarse todo un proceso de relación comunidad-entorno-empresa, y empieza todo un proceso muy interesante que nos va a permitir, digamos, darle sostenibilidad ambiental tanto al ecosistema artificial como esa albagina, como la sostenibilidad económica y social que se está en la zona. Entonces, digamos que empezamos a jugar con eso. De hecho, el profesor Javier Fernández, de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Cauca, diseñó ya un prototipo de embalse de estanque para trucha, el cual recoge todas las heces fecales, las saca rápidamente, porque la trucha, pues como todos sabemos, es una especie que requiere muy buen oxígeno, y a la acumulación de materia orgánica, ¿sí? No solamente pues por el alimento, a veces el flota, pero las heces fecales se van acumulando en el fondo, produce problemas bacterianos, baja el oxígeno, sube el pH, entonces esa compensación que se debe dar allí, pues no se da. Él ya en un programa de esto vamos a invitarlo, porque parece que ha avanzado muchísimo con este tipo de proyectos. Javier es un profesor de la Facultad de Ingeniería Ambiental, haciendo su doctorado también en la Universidad del Valle, y se ha dedicado un poco a esta parte. Creo que José lo conoce, sí, claro. a Javier. Entonces, mire cómo empezamos a partir de investigaciones pequeñas a sumarle a una vaina de manejo grande, como es un embalse de las albaginas. Son 30 kilómetros de largo por kilómetro y medio de ancho por 150 de promedio de profundidad. Es decir, tenemos un muy buen espejo de agua, ¿sí? Con un agravante, para que ahorita ya no lo es, pero en su época, cuando se llenó el embalse, mucha de la vegetación no fue removida, y eso generó un ecosistema anóxico, ¿sí? Que acabó con una cantidad de peces, y adicionalmente muchas de las especies de peces del río Cauca eran especies reófilas, o sea que tenían que ir a las partes altas a desovar, y fue cortar los ciclos biológicos. Muchas de las especies nativas desaparecieron por la falta de esa obra de mitigación ahí en el embalse. Entonces, cuando uno hace todo un proceso de eso, no solamente puede pensar en la infraestructura, sino en todos los sistemas que garanticen que muchas especies de las que tienen que subir río arriba, como en el caso de los salmónidos en sus ecosistemas naturales, pues se garantice para la perpetuidad. Pero son elementos que creo que hay que empezarlos a trabajar, y que seguramente todos estos tipos de proyectos y de resultados, pues nos van a permitir llegar con más fuerza a las instituciones que hoy en día manejan ese tipo de ecosistemas.
Sí, Juan Pablo, interesante el apunte para tener en cuenta en este caso concreto de la investigación que se está realizando aquí con el ingeniero José Luis, este tipo de elementos concretos de los embalses. Sin embargo, me parece importante retomar el tema, sobre todo porque pues obviamente peces se producen no solamente en los embalses, pero de todas maneras se producen peces en otro tipo de infraestructura, ¿sí? de procesos acuícolas, y que finalmente la investigación que está realizando sirve para ese tipo de, digamos, de procesos, porque la idea central y la solución que está dando es finalmente la producción de peces se da en embalses y en otro tipo de instalaciones, ¿cierto? Claro. Y en ellos finalmente siempre se generará subproductos, siempre. y también tenemos el elemento no coyuntural sino estructural, digámoslo así, de la industria pecuaria, y es que casi en todas las industrias avícola, porcícola, piscícola, del 70 al 80% de los costos de este proceso son concentrados, y de ellos el costo de los concentrados de las materias primas más costosas son la proteína, y concretamente harina de pescado, en algunos casos harina de soya, pero en este caso concreto harina de pescado. Entonces, pues importante tener en cuenta lo que tú dices, este análisis macro de los embalses, porque obviamente eso tiene que ser un análisis ecosistémico donde hay una cantidad de variables, pero también, es decir, volver a rescatar la solución finalmente, que es una solución ya no es puntual para el embalse, sino para una industria, claro, piscícola, que es lo que está planteando, porque realmente pues en Colombia se está fomentando mucho la piscicultura, y en buena hora, porque todos sabemos que la industria piscícola pues tiene, de las industrias pecuarias, es la que mejor conversión alimenticia tiene. Hay muchas áreas donde realmente pues no se puede hacer otro tipo de producción agropecuaria, y la construcción de estanques es una solución efectiva para producir proteína de alta calidad con una densidad altísima. Entonces, en estos casos, pues es lo que hablábamos, una solución pues salomónica, porque siempre se generan subproductos, y en vez de que estos subproductos contaminen, pues se utiliza para la alimentación animal. Hacemos una breve pausa musical y continuamos ya dialogando con resultados más concretos de esta investigación que se está realizando en la Universidad del Cauca.
Esas tardes que se lleva el tiempo y que siempre me hacen recordar cuando contigo muy feliz paseaba por las viejas calles de mi gran ciudad. De la mano íbamos tomados con cariño y muy tierno amor, y recorríamos de San Francisco a la catedral bajo la luz del sol. Y sentados luego en la colina de Belén ya al atardecer, con dulces besos que alegraban mi alma, allí me juraste todo tu querer. Bajando tranquilo los quingos, murmurábamos una oración, mientras la luna brillaba en la noche e iluminaba nuestro corazón. Esas tardes que se lleva el tiempo, con nostalgia me hacen recordar aquellas épocas que ya pasaron y que fueron tardes de mi Popayán. Aquellas épocas que ya pasaron y que fueron tardes de mi Popayán. Popayán.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo, 23 años.
¿Sabías que la Casa Museo Guillermo León Valencia fue inaugurada en memoria del expresidente Guillermo León Valencia, recordado como el presidente de La Paz? Vive, habita y disfruta el patrimonio universitario. Apoya Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y Unicauca Estéreo.
Somos una comunidad académica con 14.000 estudiantes,
55 programas de pregrado,
33 especializaciones,
16 maestrías y 5 doctorados,
220 grupos de investigación con proyectos que benefician a la región y al país.
Somos una universidad con espacios culturales, recreativos y de proyección social.
Somos una universidad que compartimos con orgullo la acreditación institucional de calidad.
Universidad del Cauca, calidad académica con compromiso regional y nacional.
No practique el sedentarismo. Mueva su vida caminando o realizando algún deporte. Son actividades vitales para su salud y la de su grupo familiar. Unidad de Salud, Universidad del Cauca.
Colombia, mi patria hermosa, la tierra de mis ancestros, donde crecerán mis hijos, donde rieron mis abuelos.
Continuamos con nuestro invitado, el profesor José Luis Hoyos, quien muy amablemente pues hoy nos acompaña en este tema tan interesante.
Bueno, entonces aterricemos más las ideas sobre esta interesante investigación. Cuéntanos, José Luis, ¿cuáles son los resultados que han obtenido ya con la puesta en práctica y ya hecho los ajustes que nos habías comentado?
Bueno, entonces ya logramos pues que este alimento cumpliera con todas las características. Logramos ya producir este material a escala industrial, que para nosotros es muy importante. Y entonces ya hicimos la evaluación en campo, llevándonos una sorpresa muy agradable, porque como les comentaba, evaluamos 4 tratamientos. Evaluamos un tratamiento comercial, que fue nuestro blanco. Evaluamos con adición del 10, del 15 y del 20% de ensilaje. Y con tal sorpresa que el tratamiento o el concentrado que tuvo el 20% de inclusión de ensilaje logró una conversión de 1. Es decir, por cada gramo de concentrado consumido por el animal en etapa de engorde, logró un gramo de carne. Entonces la verdad es un resultado magnífico. Normalmente en la zona de salvajina la conversión está entre 1.8 y 2, es decir, por cada gramo de carne que se gana se requieren 1.8 o 2 gramos de concentrado. Correcto. Y lograr esta conversión pues realmente es muy importante. Entonces con esta experiencia que nosotros hemos ganado durante estos años, pues realmente nos atrevimos a lanzarnos a algo más grande. Y eso más grande fue el Sistema General de Regalías. Entonces, con los resultados ya obtenidos, con la experiencia adquirida, entonces lanzamos una propuesta, ya una propuesta macro, donde queremos ya tener unos resultados que ya puedan tener un impacto a nivel productivo y a nivel regional. Entonces en este proyecto del Sistema General de Regalías, que arrancamos en el mes de septiembre, que es un proyecto que va a 4 años, ya logramos articular obviamente la Universidad del Cauca como entidad ejecutora, está la Gobernación del Cauca, está el CREPIC, está el Cabildo de Guambía, está Apropesca, está la Alcaldía de Silvia, está la Alcaldía de Morales, está una serie de actores que quieren y le han apostado a que esto se convierta en una realidad. Entonces, en este proyecto, pues que llevamos ya cerca de unos 4 o 5 meses ejecutándolo, ya tenemos un equipo de profesionales muy capacitados para lograr los diferentes temas que nos hemos propuesto. Entonces, inicialmente, en este proyecto de 4 años, tenemos una actividad a escala de laboratorio, donde tenemos que desarrollar algunos productos, como ya tenemos la harina de pescado, ya tenemos el alimento extruido, vamos a desarrollar aceite de pescado refinado, porque sabemos que es un producto potencial de estos subproductos. Vamos a desarrollar alimento probiótico, que es un potencial en la industria piscícola. En la industria piscícola es muy restringido el uso de probióticos por las condiciones de trabajo y tenemos este tipo de productos. Entonces, digamos que el objetivo concreto de este proyecto es dejar una planta piloto para el tratamiento de los subproductos, tanto de la zona de Silvia como de la zona de Salvajina, y que genere un alimento extruido concentrado para satisfacer la demanda de los piscicultores de la zona.
Y esta estas dos plantas estarían en estas dos zonas, ya están ubicadas, dónde van a quedar, ya tienen el volumen aproximado de cuánto su producto procesarían, ¿tienen esos datos?
Sí, en este momento pues ya estamos levantando y actualizando información. Tenemos digamos que la zona de Silvia, tenemos una información más precisa de la zona de Apropesca. Sabemos que tenemos otras piscifactorías que están en torno a la zona de Silvia, que no están, digamos, censadas adecuadamente, y no tenemos el dato exacto de cuáles son los subproductos que vamos a tener disponibles. Pero creemos que vamos a tener una planta con una capacidad de producir entre 2 a 4 toneladas de concentrado por día. Eso es una, digamos, es una cantidad de concentrado que puede fácilmente satisfacer la demanda de los piscicultores de la zona. Entonces, digamos que es una apuesta bien importante. Estamos hablando que en el año 2016, más o menos en septiembre, octubre de 2016, vamos a tener esa planta de proceso ya andando en la zona de Silvia. En este momento estamos viendo la parte de localización, estamos viendo terrenos, estamos viendo permisos ambientales. Esa es la tarea que tenemos en este instante. Estamos andando con los diseños arquitectónicos, civiles, adecuando los procesos ya a nivel de escala piloto. Ustedes saben que les he contado que hemos desarrollado productos a escala de laboratorio. Ya hicimos un primer pinino a escala industrial, pero entonces hay que acomodar toda la información para que podamos tener un impacto real en la zona.
Tú mencionas la obtención de productos como aceite de pescado, ¿cierto? Y productos probióticos. Uh-huh. ¿Esos productos irían también para la industria pesquera o tienen otros usos?
Bueno, entonces el aceite de pescado pues tiene uso medicinal, ustedes lo saben muy bien. Estamos hablando de encapsulados de aceite de pescado, por sus características en ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, omega 9. Estamos hablando de ácidos grasos esenciales poliinsaturados que son de alto valor biológico. Vamos a tener alimento probiótico. En la industria piscícola no hay desarrollado un producto a escala industrial que cumpla con esas características. Entonces estamos evaluando diferentes metodologías para poder tener un alimento que cumpla con esas características. En este momento la apuesta para el proyecto es, a escala piloto, poner a funcionar la planta de alimento extruido, ¿sí? Porque es una necesidad de la zona, porque tenemos dos objetivos concretos, que es un impacto ambiental, que al aprovechar los subproductos y convertirlos en alimento, ya estamos teniendo un impacto real, y que por ende nos tiene que dar un impacto económico también y de sostenibilidad en la zona.
O sea, a ese tipo de proyecto que ustedes están planteando, ¿hay que hacerle estudios de impacto ambiental o hay que hacerle planes de manejo ambiental? ¿Hay que sacar licencia ambiental para eso?
Para la planta.
¿Para la planta?
Claro, hay para que... la planta.
Ya.
Sí, entonces tenemos que hacer toda la metodología porque no queremos equivocarnos, no queremos dejar una infraestructura que no vaya a cumplir con las necesidades de lo que nosotros queremos que cumpla.
Exactamente. Ahora, ¿ya tienen definitivamente el porcentaje del 20% de reemplazo o piensan hacer otro tipo de investigaciones para aumentar ese nivel de inclusión?
No, pues queremos seguir. O sea, queremos llegar a verificar hasta qué porcentaje de subproductos podemos incluir en la dieta. Creemos que puede ser más. Hemos visto estudios entre el 30, 40 hasta un 50% de inclusión. Entonces tenemos una apuesta importante. Sabemos que los subproductos de Silvia tienen que satisfacer los de Salvagina, y los de Salvagina a los de Silvia. Es posible que la cantidad de subproductos de Salvagina no puedan satisfacer los de Silvia, pero tenemos que dar alternativas para que los piscicultores de la zona puedan tener su concentrado. Es decir, que también tenemos que hacer un estudio de materias primas, de logística, de cuál es el volumen de materias primas que tenemos que poner en la zona al menor costo, que sean materias primas accesibles al consumidor, en este caso los piscicultores, poder utilizar materias primas que se generen en la zona. O sea que es un desarrollo de la región como tal.
Sí, eso precisamente te iba a plantear, que me llamaba la atención, tenía la curiosidad. Pues dentro del proyecto que van a realizar, implementar, tendrán que hacer estudios sobre la disponibilidad de materias primas, un censo sobre los sitios en que se va a recolectar, cómo se va a hacer el transporte, bueno, toda esa parte de transporte, conservación de la materia prima, porque estamos hablando de productos pues proteicos y grasos que son fácilmente de fácil descomposición. Entonces tendrán que hacer todo un un montaje logístico para la recogida, almacenamiento, proceso de estas materias primas.
Sí, es correcto. Por eso digamos que la apuesta es importante. En este momento tenemos más de 25 personas trabajando en el proyecto. Estamos muy emocionados con los resultados que vamos a poder obtener. Es una apuesta productiva que le estamos haciendo, es creer en la zona, es creer en la región, es creer que la investigación realmente puede tener un impacto productivo. Entonces, la invitación es que cada cierto tiempo vamos a estar aquí comentando
los avances,
claro. Los avances y que vayamos uniendo esfuerzos de todo tipo para que este tipo de iniciativas también puedan salir adelante, ¿no? También tenemos dentro del proyecto la constitución de un centro de desarrollo tecnológico. Ese centro de desarrollo tecnológico, pues digamos que debe impulsar el estudio, la investigación y la transferencia tecnológica, en este caso de subproductos piscícolas. Es un centro de desarrollo tecnológico que va a quedar en la Universidad del Cauca, que queremos que quede en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y en ellos pues vamos a tener equipamiento de última generación, vamos a tener equipos de alta gama que van a permitir prestar servicios, desarrollar investigación, transferir tecnologías. Vamos a tener un área de procesos en los cuales podamos desarrollar líneas de trabajo a escala piloto y de esa misma manera poderlos llevar a escala industrial.
Entonces coge mucha fuerza el programa de acuicultura que tanto se ha trabajado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, teniendo en cuenta que hay grandes avances en torno a uno de los graves problemas, que es un poco los costos de los alimentos en la parte piscícola, y que de una u otra manera ese programa de acuicultura empezaría un poco a generarse, a volver a sacar la cabeza, como dicen, ¿sí? Teniendo en cuenta que podía articularse a todos estos productos agroindustriales y de una u otra manera, completar el paquete tecnológico desde los procesos de los peces hasta la alimentación y todo el ciclado de todos los productos.
Sí, es decir, en este proyecto tenemos sin número de características y de perfiles de profesionales. Obviamente aquí la acuicultura pues es el centro de donde estamos generando todos los desarrollos. Y bueno, nos espera un trabajo importante, pero con la convicción de que lo vamos a lograr, de que vamos a tener buenos resultados.
Sí, yo pienso que este tipo de proyectos podrían apalancar de una manera muy fuerte el programa acuacultura, que pues sabemos que estuvo a punto de iniciarse, de abrirse, pero pues por diferentes situaciones no se pudo hacer. Pero creo que pues estas proyecciones que se están dando, más los análisis de la realidad, es decir, muchos no creían en el programa de acuicultura porque se pensaba que no iba a haber la suficiente demanda, pero es que realmente pues si hay algún programa que, al menos en mi opinión, es muy pertinente para la región del programa de acuicultura, porque además pues creo que no debemos limitarnos solamente a la acuicultura en la parte terrestre. Tenemos un Pacífico,
claro,
sí, que realmente en el que está todo por hacer en la parte de pues marina, y pues pienso que a futuro hay que ir ambientando la situación para volver a retomar la discusión académica administrativa, para pues mirar cómo se implementa y cómo se ofrece a la comunidad universitaria ese programa de acuicultura, Juan
Pablo. No, y mejoraría muchísimo, porque de todas maneras el departamento del Cauca es un departamento de los más ricos en agua a nivel de cuencas, en todos los climas. Sí, aguas frías, aguas medias, aguas cálidas,
sí,
donde obviamente podemos desarrollar una serie de especies piscícolas, pero alternativamente tú lo has planteado, el Pacífico, la camaronicultura es fundamental, la jaivainicultura también es muy importante, es decir, sí, empezar a generar todo ese tipo de líneas de trabajo.
Y Juan Pablo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, todo el ecosistema de los manglares, en que Forestal también tiene que intervenir, porque sabemos que los manglares son un sitio de reproducción importante, de riqueza, hay una cantidad de ictiofauna ahí interesante, pues que realmente sería muy, muy pertinente para nuestra facultad tener los programas de Forestal, ingeniería agropecuaria, la parte de ingeniería agroindustrial, que está trabajando
la acuicultura, todo el encadenamiento que nos parece agrario. Pertinente.
Así que desde estos micrófonos pues dejamos la inquietud para volver a retomar la discusión sobre la pertinencia del programa de acuicultura en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Pues muchas gracias, José Luis, por tu presencia. Por acá tendremos nuevamente los micrófonos de la emisora de la Universidad del Cauca y concretamente pues del programa de la facultad están abiertos para cuando a bien tengas venir a comentarnos resultados para socializar este tipo de investigaciones que realmente dan solución a los problemas de la cotidianidad del sector productivo y concretamente en el sector acuícola. Muchas gracias, José Luis.
Pues muchas gracias a ustedes. Los avances que vayamos logrando con todo el gusto vendré aquí a comentarlos, a compartirlos con ustedes, a compartirlos con la comunidad universitaria y compartirlos con la región.
Feliz día.
Te entrego mi corazón, Colombia, mi patria grande.